Aquí Radio Sefarad, 18 de noviembre de 2003, 23 de Hesván de 5764. Esta es nuestra primera emisión. La teníamos planeada para dentro de varios meses, para cuando contáramos con los medios técnicos necesarios para hacerlo de forma profesional aceptable. Hoy solo tenemos un micrófono y un ordenador para expresar nuestro dolor, nuestra rabia y gritárselo al mundo para advertirle que los judíos, una vez más, solo somos los primeros, las víctimas iniciales de las grandes tragedias mundiales. Los extremismos destructores comienzan por golpear a los que consideran los más débiles y luego proseguir sus carreras apocalípticas. No hay que buscar muy lejos en la historia para encontrar un ejemplo aleccionador. El nazismo, con su noche de los cristales, al que una Europa satisfecha apenas oyó, pagó el precio pocos años después con la mayor hecatombe mundial. Millones de muertos, llanto y luto de su desinterés por la suerte, como siempre se afirma, de unos judíos que siempre con su victimismo enfermizo se consideran los eternos perseguidos. No queremos presenciarlo desde aquí, desde el antiguo Sefarad, en silencio. Sirvan también estas palabras para expresarles a nuestros hermanos turcos, desde estas tierras en las cuales se hallan nuestras comunes raíces, nuestra solidaridad. Nosotros sí, los sefardíes de esta vieja y nueva España, los usamos y estamos junto a ellos porque su dolor, sus sentimientos son los mismos. No sabemos cuándo Radio Sefarad volverá a emitir, esperamos que sea pronto. La comunidad judía de España, poca en número y de contados recursos, sin embargo destina a ella un gran esfuerzo para que su voz se escuche y el judaísmo se exprese en todos sus aspectos en castellano. Shalom.
Nuestro programa de hoy constará de una revista de prensa y una entrevista al profesor sefardí de origen turco, Albert Sabanoglu.
Está con nosotros Albert Sabanoglu Segura, profesor de matemáticas en el Instituto de Empresa de Madrid. Albert Sabanoglu ha nacido en Izmir, en Turquía, y se ha criado en Estambul. Es un conocedor directo de los lugares en que se produjeron los terribles atentados. Albert, ¿cuál es el estado de ánimo y la opinión tanto entre judíos como de no judíos en Turquía en este momento?
Bueno, ha causado una gran conmoción y mucha tristeza. Y por lo que yo he visto, la población en general se lo ha tomado más bien como un ataque contra toda Turquía que un ataque contra una comunidad específica. Es decir, ha dolido como un ataque contra toda la población turca. Y ha habido mucha solidaridad por parte de los vecinos, por parte de toda la gente, y yo creo que la comunidad judía en particular ha recibido un gran apoyo por la población. Hablando de la comunidad judía en particular, bueno, está claro que hay preocupación, pero también, como han declarado varios dirigentes, esto no va a evitar que la comunidad judía en Turquía siga con su vida de convivencia muy muy agradable con los turcos, que siga con su vida normal.
¿Nos puedes situar en los barrios en los que se produjeron los atentados?
Sí, los atentados, como podéis saber, han sido contra las dos sinagogas principales de Estambul. Una de ellas, Neve Shalom, se encuentra en el barrio antiguo de la ciudad, en la parte europea, donde solían vivir los ciudadanos no musulmanes antes. El antiguo barrio famoso de Pera, donde vivían los griegos, los armenios, los judíos y los genoveses y los venecianos. La otra sinagoga se encuentra en un barrio relativamente más nuevo que no vive mucha gente no musulmana, y bueno, tendría que especificar que estos barrios ya están, los habitantes de todos estos barrios ya son en su mayoría musulmanes, es decir, la separación entre barrios musulmanes y no musulmanes es antigua. Ahora mismo la gran parte de la población de ambos barrios es musulmana.
¿Cómo han sido y cómo son las relaciones entre turcos musulmanes y judíos en Turquía.
Bueno, las relaciones en general han sido buenas. Hablo ahora de los 500 o pico de años de convivencia desde que los judíos sefardíes han inmigrado a lo que fue el Imperio Otomano, ¿no? Salvo algunas rachas de mala relación, pequeñas rachas, la más importante de las cuales fue entre los años 30 y 50 con la influencia de los nazis, que ha habido algo de antisemitismo en Turquía, pero esto fue, como digo, una época de unos 20 años dentro de 500 y pico años de historia. Diría que la relación a partir de los años 60 es muy buena, no solo buena, pero muy buena, y que los judíos que se han quedado después de estos años a vivir en Turquía gozan de una vida bastante, una convivencia, como he dicho, bastante agradable con los turcos. Bueno, con los turcos no es preciso, con los no judíos, digamos, con los musulmanes, porque todos son turcos. Y hasta tal punto que la comunidad es una, digamos que como un arma de doble filo, la comunidad ahora está preocupada por el número de matrimonios mixtos, porque que son el resultado de una convivencia muy buena, ¿no?
¿Crees que los atentados van a alterar la convivencia?
No, yo sinceramente no lo creo, no lo creo, porque los atentados no son algo que viene de dentro de Turquía. De esto estoy seguro y lo han dicho las autoridades también. De hecho, Al Qaeda acaba de responsabilizarse. Es decir, aunque hay un movimiento fundamentalista importante en Turquía, nunca ha tenido como objetivo a los judíos. Y nunca ha sido un movimiento violento contra los judíos o contra las otras minorías. Y además nunca se ha sentido este ambiente de antisemitismo que puede, digamos, sembrar la violencia contra los judíos. Yo creo que esto no viene desde dentro de Turquía y en el futuro no creo que esto cambie.
Entonces, ¿cuál es la influencia, cuál crees que es la influencia del integrismo de Al-Qaeda en Turquía?
Bueno, esto yo exactamente no lo puedo saber, porque como sabes, el Qaeda es una organización clandestina, pero en términos de movimientos fundamentalistas terroristas, ha habido movimientos otra vez que venían del exterior y que han sido fuertes hasta hace pocos años. Por ejemplo, un movimiento que se llama Hezbollah y son todos financiados por Irán o por Arabia Saudita, y que fue violento en un momento dado, pero contra los kurdos, lo que es interesante, ¿no? No fue violento contra los judíos o los no musulmanes, pero su violencia estaba dirigida un poco contra los kurdos, pero este movimiento se ha terminado, la policía turca ha conseguido terminar con el movimiento y sacar a luz todos sus raíces, de dónde venía su dinero, incluso ha habido una crisis grave con Irán, pero ahora últimamente no se sabe de organizaciones externas violentas que operan en Turquía, pero claro, lo de Al Qaeda, como te digo, es algo que no se puede saber, a lo mejor la policía turca sí que tiene pistas. Y como última cosa quiero añadir que últimamente ha habido algunos asesinatos sueltos de judíos, de hombres de negocio judíos, que hasta ahora se pensaba que eran asesinatos sin ninguna conexión entre ellos y que ahora se empieza a pensar que a lo mejor había algo ahí de otra vez de organizaciones extranjeras violentas que podían haber hecho esto.
La comunidad judía turca es fundamentalmente sefardí. ¿Se sigue hablando judeoespañol? ¿Se siguen conservando tradiciones judeoespañolas entre la comunidad judía turca?
Bueno, es un tema un poco triste, no triste, pero el judeo español se habló hasta la generación de mis padres, pero yo diría que, bueno, yo tengo 43 años Y yo puedo decir que en mi generación ya hay muy poca gente que incluso lo entiende. Y eso es debido a que, como he dicho, ha habido mucha integración, sobre todo después de la formación de la República Turca. Y bueno, el idioma, el primer idioma, el idioma que hablan los judíos ahora es el turco. Por una parte bien, porque significa que hay una integración buena, por otra parte ha significado perder la tradición de hablar o cantar en judeo-español, que todavía mi abuela, por ejemplo, mantenía y mis padres también.
Gracias, Albert, por acompañarnos este primer día de Radio Sefarad.
Gracias a vosotros.
Revista de prensa.
La prensa, tanto nacional como internacional, ha incidido en diferentes puntos como causa del doble atentado contra dos sinagogas perpetrado en la ciudad de Estambul el sábado pasado. Aunque las muestras de solidaridad han venido desde los sectores políticos más representativos de Europa, pocos han incluido entre los motivos de los mismos el antisemitismo. El presidente del Consejo Europeo, Silvio Berlusconi, dio muestras de solidaridad en una llamada telefónica a Amos Luzzatto, presidente de las comunidades judías de Italia, manifestando su preocupación por una escalada de violencia que parece no tener fin. Una de las pocas manifestaciones que mencionaban directamente el antisemitismo provinieron del presidente francés Jacques Chirac, quien manifestó que actos de tal barbarie no pueden provocar otra cosa más que cólera e indignación, y reforzar la determinación de las naciones democráticas a combatir juntos el antisemitismo y cualquier forma de intolerancia. En Italia, el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, envió un mensaje de condolencia a su homólogo en Turquía, manifestando, abre comillas, la solidaridad del pueblo italiano en un momento tan doloroso para los dos países, quienes viven juntos las trágicas consecuencias de estas viles manifestaciones de violencia, cierra comillas. En una entrevista efectuada el lunes 17 en el periódico francés Libération, Gilles Kepel, especialista del Islam, sostiene que el terreno turco fue elegido por el hecho de que Turquía es uno de los países de Medio Oriente que ha conservado una minoría judía importante, además, bien integrada política y económicamente. Asimismo, el propio responsable de la comunidad judía de Turquía, el rabino Yitzhak Halevá, reconocía de hecho que, abre comillas, la mayoría de los muertos son del pueblo que nos protegió, nuestros vecinos, cierra comillas. Marco Guidi, en el periódico Il Messaggero, opina que golpear a los judíos de Turquía, además de un claro significado antisemita, arrastra la siempre resuelta cuestión palestina. Para Guidi, son tres factores principales los que especialmente dieron lugar a los ataques: la relación comercial, militar y de seguridad que tiene Israel con Turquía hace décadas; 2, una invitación a mantenerse fuera del conflicto iraquí, recuérdese la bomba a la embajada turca de Bagdad; y 3, considerar que Turquía es un miembro importantísimo de la OTAN. Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, con estos atentados, el terrorismo, que define como islamo-anarquista, envía un claro mensaje: que la Guerra Santa ahora es global. También advierte del peligro que estos tipos de ataques podrían sacudir pronto a otras ciudades occidentales. Son también destacables las manifestaciones llegadas desde algunos sectores del Islam. Arafat calificó los atentados de crimen horrible, dando el pésame a las familias judías y musulmanas afectadas por la masacre. Desde la ANP precisan las declaraciones de Arafat, abre comillas, condenando este crimen horrible, contrario a todos los preceptos religiosos, cierra comillas. También el recién nombrado primer ministro Abu Alaa, en nombre de todo su gabinete, condenó el horrible atentado en Estambul. Desde el Cairo, el secretario general de la Liga Árabe, Amir Musa, condenó los atentados y tachó de inaceptable la violencia contra civiles, si bien también responsabilizó también al gobierno de Israel, que muestra un desprecio sin medida al derecho y la convivencia internacional, según sus palabras.
La reacción de los principales diarios israelíes al doble ataque terrorista en Turquía ha sido inmediato y unánime, situándolo dentro de la creciente ola de atentados que han venido sacudiendo diversos países en los últimos años. En este sentido, el diario Haaretz afirma que el ataque es otro eslabón en la cadena de actos terroristas dirigidos contra judíos en todo el mundo, un testimonio más del destino común de los judíos, tanto de Israel como de fuera. Un destino que se debe definir en conjunto. Por su parte, el editorial de Yediot Aharonot hace hincapié en el cambio de sentido que ha adquirido el terrorismo en los últimos años. Mientras con anterioridad era usado como medio para lograr una meta precisa, Actualmente los terroristas no necesitan un propósito concreto que justifique sus actos y que una vez conseguido ponga punto final al terror. Así, afirma el diario que aquellos que perpetran los atentados no necesitan asumir responsabilidades y solo buscan la completa destrucción de un mundo creativo y pacífico que les es ajeno. Por último, el Jerusalem Post habla sobre el debate internacional, últimamente estéril, que tratará de decidir si el atentado encaja dentro de la ola creciente de odio manifiesto contra los judíos e Israel, o se trata de una continuación del terrorismo que ha asolado en los últimos años a Estados Unidos, Israel, Indonesia, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí e Irak. Señala el Jerusalem Post que aunque el ataque obviamente adquiere sentido como un atentado antisemita, no termina ahí. También supone un ataque contra Turquía, contra su consolidada postura pacífica hacia Israel y su cercanía a Estados Unidos. Pero el punto central no está en decidir si ha sido un ataque contra los judíos, Turquía o todo Occidente, ya que ha sido todo ello junto. La tendencia a diseccionar los ataques es típica de aquellos países que todavía no se han visto afectados y pretenden así justificar el que la oleada no se extenderá hasta ellos. Estos países europeos piensan ingenuamente que si no cooperan con América o Israel, estarán a salvo. El terrorismo está aprovechando la habilidad europea para el autoengaño y no cesará mientras las principales potencias europeas no se unan en su condena e imposición de estrictas sanciones contra aquellos estados que promuevan el terrorismo como una herramienta de política nacional. Mientras Europa sigue escondiendo la cabeza, la red terrorista concluye con lógica que una continuidad de ataques es necesaria para que la división entre Europa y Estados Unidos perdure. Y cuanto más se alargue esta situación, Europa estará minando su propia seguridad y, lo que parece más importante para ella, su continuidad como pretendido árbitro moral del mundo.
Análisis de editoriales. Una somera revisión de los editoriales de los principales periódicos de España referidos a los atentados de Estambul. La editorial de La Razón es muy reveladora. Dice lo siguiente. Es un hecho que hoy el antisemitismo se estrella contra unas nuevas generaciones en su inmensa generalidad ajenas a los fantasmas del pasado y que, gracias a la prensa occidental, han recibido los instrumentos intelectuales y morales suficientes para saber distinguir entre la crítica a una política concreta del Estado de Israel y un ataque racista contra todos los judíos. Es discutible que la prensa occidental, opinamos, construya una imagen y proponga una moral capaz de permitir la adecuada separación entre la política concreta del Estado de Israel y los ataques antisemitas perpetrados en todo el mundo. En el caso de la opinión pública europea, esta separación es bien débil. Por ejemplo, en el Fórum Social Europeo, que se inicia esta semana, encuentro que tiene como objetivo denunciar la Europa neoliberal, se ha invitado al teólogo musulmán Tariq Ramadán, quien cuestiona en un artículo a los intelectuales judíos como defensores ciegos de Israel. La invitación de un teólogo musulmán vinculado a los hermanos musulmanes de Egipto a un foro de izquierdas cuyo objetivo es el análisis de la globalización y sus consecuencias es muy significativo del estado de confusión de la opinión pública europea, confusión que la prensa occidental no contribuye precisamente a esclarecer. Carlos G. Reynosa, en La Voz de Galicia, dice lo siguiente. Es que nadie le va a explicar a Ariel Sharon que su política de tierra quemada, apropiación de territorios y aislamiento de poblaciones palestinas es muy posiblemente la fuerza motriz de estos y otros atentados. Este discurso, evidentemente, desvía la atención sobre la responsabilidad de los atentados y acaba diluyendo la condena del terrorismo en un equivocado análisis sobre sus causas. La editorial del País, por el contrario, es esta vez contundente y clara. Dice lo siguiente. El deslizamiento sutil desde la condena de la política de Sharon a la de la existencia de Israel y de la de este Estado a la de todos los judíos en cualquier lugar del mundo es una alarmante manifestación contemporánea del antisemitismo. En esta editorial, el País condena de manera inequívoca los atentados terroristas de Estambul y reconoce que responsabilizar a Israel de los atentados es un planteamiento inadmisible. Es muy significativo este mensaje que emite el editorial, conociendo el enfoque que mantiene tradicionalmente el periódico El País con respecto a Israel y al mundo judío. El antisemitismo es tratado en ABC a través del artículo de Percival Manglano. Dice así, hoy domingo mucha gente leerá en las páginas del periódico la noticia sobre los atentados cometidos ayer contra dos sinagogas en Estambul antes o después de ir a misa. Ayer sábado era Shabbat, el día sagrado para los judíos. En su interior se encontraban unas 300 personas, la mayoría mujeres, celebrando una ceremonia de bar mitzvah. Imaginémonos, pues, que en España ETA o cualquier otra organización terrorista hubiese hecho explotar un coche bomba un domingo delante de la mayor iglesia donde residimos mientras se celebraba en su interior una ceremonia de comunión o de confirmación. Esta aproximación no es usual en la prensa española. Es difícil encontrar un análisis que estimule la comprensión y la identificación con las víctimas. Los atentados antisemitas suelen analizarse a la luz del conflicto de Oriente Próximo y como resultado o consecuencia de la política de Sharon.
Cerramos la primera emisión de Radio Sefarad con la canción sefardí turca Por la tu puerta.
Oh, no.